Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Arte de Entender, un espacio donde nos gusta cuestionar, opinar y traer información distinta que nos ayude a encontrar mejores formas de llegar a la verdad que todos tenemos en nuestra vida. El día de hoy es el último episodio que vamos a dedicar al tema del miedo, y hoy vamos a hablar del miedo en el último contexto que nos falta, que es en el contexto de la vida profesional. Cuando hablo un poco de la vida profesional, más bien trato de referirme a todo lo que no es vida personal por, digamos que por eliminación. Entonces, creo que principalmente en la vida profesional, en nuestro día a día, el miedo se visualiza como la capacidad o la incapacidad, dependiendo de la situación, de tomar decisiones, cómo tomamos decisiones y qué tan comprometidos estamos con esas decisiones. Me parece que esa es como la esencia del miedo en la vida profesional. Me parece que todos deberíamos estar en una ruta constante de tomar mejores decisiones, de sentirnos más cómodos con nuestras decisiones, de dejarlas de cuestionar o simplemente de entenderlas mejor. Creo que es parte de lo que a todos nos podría servir. Y cuando pensamos en la vida profesional, existen también otros miedos que, aunque comparten como esta esencia de tomar o no decisiones, nos afectan todos los días, ¿no? Me parece que uno de los grandes miedos que tenemos en la vida profesional es el miedo al fracaso, ¿no? Puede ser que lo exterioricemos de distintas formas, puede ser tal vez que para algunos sea como el miedo a qué van a opinar de ellos su familia, o el miedo a decepcionar a alguien que quieren, o el miedo a no darle el nivel de vida que esperan las personas que están contigo. O sea, puede haber muchas formas en las que se vea, pero al final el miedo al fracaso, el miedo a fallar, el miedo a que no se logren las cosas que tú esperas, es uno de los grandes miedos en el mundo profesional. Para los que no lo saben, porque este podcast, bueno, pues habla de temas distintos y vive un poco en un mundo distinto, pero yo en mi vida profesional soy emprendedor, siempre he sido emprendedor, nunca he tenido un empleo, nunca he tenido un salario, cosa que en muchas etapas de mi vida lo he lamentado, pero es verdad, nunca he tenido un salario, nunca he recibido, digamos, una nómina o un aguinaldo o nada de estas cosas. Y yo creo que en mi caso lo que me hizo valiente en la vida profesional fue un poco el siempre haber estado expuesto a que no había nada que perder, ¿no? Siempre haber estado en condiciones en las que si hacía lo que hacía, todo podría mejorar, pero por otro lado no había mucho que perder, ¿no? Entonces creo que eso, conectando con lo que hemos venido diciendo en episodios anteriores, conectó o acostumbró a mi amígdala a que yo siempre en mi vida profesional, y creo que es igual en mi vida personal, pero en mi vida profesional fui una persona que siempre apuesta por luchar, siempre apuesta por meterse, por hacer. Eso ha ido cambiando un poco con el tiempo. Creo que como muchos otros emprendedores, emprendedoras que hay, a veces pecamos de hacer demasiadas cosas, pero por otro lado creo que todos podemos llegar a un punto en el que tenemos un sano equilibrio de eso, ¿no? Pero regresando al miedo al fracaso, creo que, y a ver a cuántos les resuena esto, creo que el miedo al fracaso proviene regularmente, sí de expectativas propias o ajenas, pero sobre todo la forma en la que nos incentivamos a hacer cosas que no queremos o hacer cosas que no hubiéramos hecho bajo otras condiciones, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando hablamos de estas condiciones, podemos empezar desde una etapa muy temprana, ¿no? Desde, tal vez para muchos fue la secundaria o la prepa o en Estados Unidos en high school. Y desde ahí empieza como esta vida en la que muchas veces empezamos a consumir promesas que nadie hace, pero nosotros sentimos que nos están haciendo, ¿no? Entonces, la promesa de que si sacas buenas calificaciones te van a aceptar en una buena universidad. la promesa de que si tomas actividades adicionales, eso va a hacer que seas más valorado para otras escuelas. La promesa de que te concentres en aprender mucho más cosas que las que se requieren en la escuela. Todas estas promesas que en realidad no hay nadie que te las haga, para mí el componente básico de alguien que te hace una promesa de intercambio es que tú tengas a alguien con quien ir en caso de que sí lo haces y no te cumplen, tengas un lugar o un espacio o una persona donde puedas reclamar. Y te pongo un ejemplo. Si tú te contratan en cualquier empresa, en la empresa Alfa, y entonces en Alfa alguien te dice, mira, Fermín, tú vas a tener estas 5 labores, tu horario va a ser este y te vamos a pagar tanto. Si tú cumples tu horario y haces tus acciones y no te pagan, tú puedes ir con quien te contrató y decirle, oye, tú me prometiste esto, firmamos este contrato y ahora quiero que me hagan efectivo mi pago. ¿Qué pasa en contraste si tú durante tu high school, durante tu secundaria preparatoria, sacas las mejores calificaciones, te metes a todas las actividades extracurriculares y luego llegas a una universidad como Stanford o Harvard y no te aceptan, ¿no? Ahí no hay nadie con quien puedas quejarte, ni tienes nada. O sea, es una promesa que nadie te hizo. Es una promesa que tú te vendiste solo y que entonces ahí es donde empezamos un poco estas dinámicas de cómo se desenvuelve nuestra vida profesional y cómo vamos construyendo o miedos o valor alrededor de ella, ¿no? Yo creo que en mi experiencia, la vida siempre fue entender que quien se hacía estas promesas era yo. Y por lo tanto que si yo cumplía con mi parte de la promesa y la promesa no se configuraba, solo había una de dos. O el diagnóstico o el alcance de la promesa que yo había hecho hacia mí mismo fue incorrecto. Por ejemplo, el decir, oye, si tú trabajas 20 horas al día, en 5 años deberías tener 10 millones de dólares. Si eso no pasa, uno, no tengo con quién enojarme ni con quién estar resentido, porque si sí trabajé las 20 horas, la promesa que hice hace 5 años está mal. Y si no trabajé las 5 horas y no tengo los millones de dólares, pues porque no lo cumplí, ¿no? Entonces, eso lo que hace es una cultura personal de mucha accountability, de mucha como atención a que soy yo el responsable de lo que me pasa y soy yo el responsable de lo que me sucede. Entonces, ¿qué pasa cuando creamos una cultura o una forma de pensar en donde nosotros mismos somos el principal responsable de lo que nos pasa? Pues básicamente lo que sucede es que empezamos a vivir una vida en donde, como la responsabilidad es solo nuestra, cambia un poco la perspectiva y le quitamos poder a los demás. Y cuando tú le quitas poder a los demás, cuando un día tú decides no tomar o no dar responsabilidad a los demás en la medida de lo posible, creo que te vuelves una persona mucho más valiente a la hora de decidir, porque no estás anclado o no estás amarrado a esas otras personas o a esos otros resultados o a esas otras situaciones que no están en nuestro control. Incluso nuestras propias situaciones no están bajo nuestro control. Entonces, regresando un poco al tema de cómo tomamos decisiones, creo que la mayoría de las personas toman decisiones con base a evitar o controlar los miedos, mismos miedos que no tienen identificados o profundizados, ¿no? Entonces, tienden a tomar decisiones de forma muy lenta, tienden a cuestionar mucho si esas decisiones son lo mejor o no. Y por último, la constante es un sentimiento de incertidumbre. No sé si decido cambiar de trabajo, no sé si me va a ir mejor. Si me quedo aquí, no sé si me va a ir mejor. Si me mudo a otra ciudad, no sé si me va a ir mejor. Y empiezas a tener la constante de la incertidumbre porque todas las opciones que vas viendo y todos los caminos que vas tejiendo resulta que dependen de otras personas, de otras situaciones y de otros momentos. Entonces, me parece que el músculo del valor en el mundo profesional justamente está en qué tanto accountability, qué tanta responsabilidad tomas tú sobre tu vida profesional. Y cuando hablo de esta responsabilidad, no solo es observar, ¿no? Yo me acuerdo que yo tengo una vida académica bastante pobre y bastante mala. Yo estudié Derecho en Acapulco, pues que me parece que tanto la carrera de Derecho, con excepción de algunas pocas universidades, como estudiar en un lugar que es conocido por ser un puerto turístico, pues me parece que es una vida académica bastante pobre. que aparte nunca me interesó. No hay ninguna razón por la que yo estudié Derecho, ni me gustaba Derecho, ni nunca pensé dedicarme a eso. Pero yo desde muy chico pensé, ¿qué podía hacer yo que me pareciera muy bueno? Entonces, en algún momento, me dediqué a observar las personas que estaban a mi alrededor, que admiraban un poco de mí y que admiraban de lo que yo podía poner en la mesa, que no es ser abogado, que no es ser contador, porque eso, y más tristemente en un lugar como México, sales con una cantidad módica de dinero y puedes conseguir un abogado o un contador o un arquitecto o cualquier profesión. No era eso. Entonces, para mí, después de un ejercicio de reflexión fue, creo que lo que yo hago muy bien es resolver problemas, porque es para lo que me busca la mayoría de las personas. Esto fue tal vez cuando yo tenía como 20 años o por ahí. Y entonces, ¿a qué me refiero con tener este accountability o estas responsabilidades personales? Ok, si yo soy bueno para resolver problemas, y eso es lo que hasta cierto punto creo o creía que me hace especial, ¿cómo tomo yo responsabilidad? Pues volviéndome mejor para resolver problemas, volviéndome atractivo en el mundo de la resolución de problemas, de tal forma que los demás, empresas, clientes, como ustedes les quieran llamar y dependiendo de su situación, empleadores, me consideren atractivo y me puedan sacar del montón. ¿A qué montón me refiero? Pues me refiero al montón que tienen o tenemos una vida académica pobre, que no tenemos experiencia en trabajando en grandes empresas o yendo a grandes universidades, pues que me saquen del montón porque tendrán una base y un fundamento para hacerlo. Entonces, mi responsabilidad es, si nadie, yo me acuerdo cuando tenía 22, 23 años, que evidentemente nadie valoraba mi capacidad para resolver problemas, era ¿qué hago para que me vean? Y para nada era un tema ni de marketing, ni de exposure, ni de ahora marca personal y todos estos temas. No. Era un tema de cómo te explico que yo puedo ser mejor para hacer algo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, crear todo un set de conocimientos en psicología, en comportamiento humano, en comportamiento social, en cómo se desenvuelven las situaciones personales, cómo se desenvuelven las situaciones sociales, y a partir de ahí crear todo este set como de herramientas que cuando yo estuviera comparado con algo más, pudiera alguien decir, oye, pero Pablo tiene este set de herramientas que no tiene la otra persona y que para muchos no es valioso y para otros sí. Entonces, a mí me parece interesante cuando una persona llega y me dice, oye, Pablo, es que yo no sé si emprender o si quedarme en mi trabajo o si tomarme un año sabático. Me parece que las decisiones que considera están tan lejos y tan distintas que hay un problema mucho más de qué tanto sabes o qué tanta sensibilidad tienes a cuáles son tus miedos y cuáles son tus inseguridades en el mundo profesional, ¿no? Hay muchas personas en el mundo profesional que lo que les alimenta es la jerarquía, ¿no? O el poder percibido dentro de una empresa. Pero hay otro grupo enorme de personas que lo que quieren es crecer intelectualmente. Para muchos que no estén familiarizados, hay un término que se llama need to be needed, que básicamente es como la necesidad que tenemos todos de ser necesitados. Y igual hay otro que es como la necesidad de sentirnos útiles y sentirnos valiosos como parte de un grupo. No solo es el sentido de pertenencia que se va siempre, sino es el sentido de que somos valiosos y agregamos valor en el grupo en el que pertenecemos. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, me parece que empiezan para todos nuestro camino de cómo nos podemos ir sintiendo más valientes en nuestra vida profesional. Si tú no sabes por qué la empresa A te valoraría mucho más que a cualquier otro candidato porque tú sabes de comercio entre China y Tamaulipas, pues probablemente eso es lo que te da inseguridad y por eso pones tu currículum en 500 empresas, porque no tienes idea por qué alguna te valoraría más. Si tu carta más fuerte profesionalmente hablando es que sacaste 9 en una universidad de nivel medio, pues perdón que te lo diga, pero está un poco en chino que tengas una seguridad y crees esta valentía profesional, ¿no? Porque tú mismo no entiendes por qué eres mejor o mucho mejor y tampoco te queda claro para quién eres mucho mejor, ¿no? Habrá muchas empresas que cuando sepan cómo resuelvo problemas yo, no solo no sea mejor, sino les parezca mucho peor. Pero habrá algunas que digan, oye, A mí me parece mucho más valioso que Pablo sepa sobre comportamiento humano a que tenga un MBA en Stanford, ¿no? Y ahí es donde creo que empieza este proceso de ir hilando e ir haciendo como poco a poco nuestra seguridad. Y es a partir de esta seguridad que podemos empezar a disminuir nuestra capacidad de vivir desde el miedo en la vida profesional. Hay este concepto dentro del mundo moderno, en el mundo profesional, que se llama Lemchin. Y Lemchin es como este concepto creado, no estoy seguro quién lo creó, yo lo aprendí o lo vi por primera vez a través de Seth Godin, que es un autor bastante interesante, es un emprendedor también bastante interesante. Y básicamente lo que propone en el libro es que hay una serie de personas que van construyendo este perfil del que habló, esta mezcla de características multidisciplinarias que no es ser abogado, no es ser arquitecto, no es ser ingeniero, sino es una mezcla extraña, por llamarla de algún modo, de capacidades, de tal forma que cuando estas personas se van construyendo, las empresas no sabían que buscaban a una persona como esas, pero una vez que la tienen, necesitan crear un cargo específico para esa persona. Y no quiere decir que la persona sea un genio, o no quiere decir que la persona, simplemente quiere decir que es la persona que es un ingeniero que también sabe de psicología y le gusta la contabilidad y es muy bueno para liderar equipos. Son estas mezclas extrañas lo que yo creo que cada día va a ser más fácil que todos nos volvamos valiosos en nuestra vida profesional y en el proceso de ir aprendiendo qué es lo que podemos hacer que no solo sea el camino que todos siguen, ¿no? Y el camino que todos, por el cual todos quieren competir, ¿no? Por el cual todos quieren tener un MBA en Harvard y cada uno sacar más calificaciones que el otro y cada uno tener más diplomados en las mejores universidades. Siento que ese mundo está profundamente saturado, está profundamente competido y, dicho sea de paso, el valor de esas personas también va disminuyendo, ¿no? Creo que conforme vamos entendiendo estos miedos, también podemos ir desarrollando como estos mecanismos de control que nos van a ayudar justamente a navegar en estas decisiones profesionales, a ganar confianza y a entender cómo podemos ir poco a poco volviéndonos personas más seguras. Creo que cuando estamos ante disyuntivas tenemos que crear dos grandes categorías para empezar a ser más valientes. La primera es la categoría práctica y tiene que ver con nuestra realidad financiera y nuestra realidad de valor en el mercado, ¿no? Hay más empresas que nos quieren, tenemos la posibilidad de subsistir en lo que transicionamos de un lugar a otro, tenemos la capacidad de regresar a donde estábamos y creo que eso se conectaría más, hablando en el primer episodio de esta segunda temporada, con el tema a la supervivencia, ¿no? O sea, realmente si renuncio a mi trabajo para emprender o si cambio de carrera, ¿realmente está en juego mi supervivencia? ¿Realmente me puedo quedar sin un lugar donde vivir? ¿Me puedo quedar sin una tranquilidad de que puedo cubrir mis gastos elementales de comida, de vestimenta, de transporte o no? ¿No? O sea, me parece que esa es la primer gran reflexión. O sea, esto es un riesgo percibido o es un riesgo real que puede suceder. Y la segunda parte, que es la parte, a mí me gusta llamarle como la parte filosófica, es qué quiero y cómo me gustaría que se viera mi vida profesional en algunos años. La mayoría de las personas, creo que equivocadamente, les gusta pensar en su vida profesional a futuro en dos ámbitos. Uno es en el reconocimiento que tienen de los demás, que básicamente es yo quiero en 10 años ser el director general de la empresa, o yo quiero ser socio del despacho, ¿no? Esa es una dimensión. Y la otra dimensión tiene que ver con dinero, ¿no? Entonces yo en 5 años quiero tener un trabajo que me pague $10,000 mensuales y eso es lo que quiero. Y el problema con eso es que eso no es un objetivo que nos apasione y que nos enfoque en un propósito. Es un objetivo genérico que entonces nos quita la motivación del día a día y nos da una motivación romántica por un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué pasa? que a mí cuando yo le pregunto a alguien cómo te gustaría ver tu vida profesional en 2 años, en 5 años, en 10 años, lo que sea, me gusta que sea mucho más descriptivo de cómo se ve el día a día. Interactúas con gente o no, conoces gente nueva o no, estás en proyectos innovadores, estás en proyectos que van a crecer a una gran escala, estás en proyectos que implican mucha profundidad, estás en proyectos que tienen un impacto positivo en el mundo, estás en proyectos que crean rentabilidades enormes, estás en proyectos que te permiten trabajar muy pocas horas al día, estás en proyectos que son muy rutinarios y por lo tanto te permiten tener una vida muy rutinaria. Todas estas preguntas, ¿tienes tiempo? ¿No tienes tiempo? ¿Quieres cada vez tener menos tiempo? ¿No te importa? ¿Te gustaría dedicarte a otras cosas aparte de lo que haces? Esas son las preguntas que a mí me importan, porque creo que también ahí hay un valor, ¿no? Hay un valor a que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero en algún momento tener una fundación, y entonces habrá a lo mejor una fundación de alguna empresa que le parezca maravilloso, que la persona que dirige su fundación un día va a tener otra fundación, y en vez de convertirse en un costo o en un punto en contra, es un punto a favor, ¿no? Tal vez la persona que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un trabajo de medio tiempo porque quiero estar en casa cuando nazcan mis hijos o cuando crezcan mis hijos. Va a haber alguna empresa que diga, oye, a mí me parece increíble porque yo tal vez no tengo dinero para pagarte un tiempo completo, pero quiero tu talento y si te comprometes conmigo podemos hacer cosas increíbles. Creo que el empezar a construir esas reflexiones de cómo queremos que se vea nuestra vida profesional en 5 años, en 2 años o en 10 años, en el día a día, es la parte poderosa, y no pensar en un puesto y no pensar en un sueldo, que lejos de ser un mapa, son pues una meta genérica que no nos ayuda a saber hacia dónde caminar y mucho menos hacia dónde correr. Entonces, cada vez que tengas que tomar una decisión, y creo que esta es la reflexión de este episodio, piensa en 2 cosas. La primera es, piensa con qué miedos se está interponiendo. Acuérdate que hablamos de los 3 miedos. Miedo a morir, miedo a no tener formas de supervivencia y miedos a no construir un legado. Piensa a qué miedos está conectado y piensa en qué tan real o no es el miedo. Porque a lo mejor el miedo, en la mayoría de los casos, son creaciones de nosotros. Tal vez no te vas a quedar sin qué comer. Tal vez no te vas a morir. Tal vez no estás renunciando a tu legado, ya sea tener hijos o ya sea construir algo que sea positivo en el mundo. Tal vez solamente lo estás cambiando o lo estás postergando o lo estás adelantando. Entonces, seamos conscientes de esto. Asumamos la máxima responsabilidad sobre nuestras vidas profesionales, aun y cuando seamos personas que somos colaboradores en otra empresa, personas que no dirigimos nuestros negocios. Seamos responsables de nuestros avances, de nuestros puestos, desde la capacitación, desde la curiosidad, desde construir más de lo que se espera de nosotros, porque a diferencia de lo que la mayoría cree, cada vez que a mí me toca ir a una empresa, ayudar a una empresa, darle consultoría y pido que identifiquen quiénes son como los mejores empleados percibidos por la mayoría, siempre acaban siendo estas personas que dan más de lo que tendrían que dar, hacen más de lo que tendrían que hacer. No son las personas que a veces pensamos en el mundo corporativo que son las favoritas del jefe o son las que le caen bien a todo mundo. La realidad es que muy adentro, las jefas, los jefes saben quiénes son las personas valiosas. Es triste que a veces no se les reconoce, pero se sabe su capacidad. Entonces, asumamos esa responsabilidad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y en esta sesión de los primeros episodios de la segunda temporada sobre el miedo. Nos escuchamos muy pronto y espero que cada vez tengan menos miedos y se conviertan en personas más valientes. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarme en este episodio. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.